Las remesas son el dinero que los migrantes mandan a sus países. En algunos estados como Nicaragua o El Salvador, las remesas representan casi el 20% del Producto Interior Bruto. La mitad de las remesas enviadas a Latinoamérica salen de España. El Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas de la Universidad Autónoma de Barcelona ha realizado un estudio sobre las remesas y los vínculos familiares. Se han investigado familias ecuatorianas y peruanas cuyos miembros viven en dos o tres países distintos. Según el estudio, existen tres tipos de remesas. Las familiares, que son las más frecuentes, que suponen el envío de dinero a miembros de la familia para sus gastos cotidianos o para educación. Luego hay remesas colectivas, que se utilizan para financiar a cooperativas o también a organizaciones no gubernamentales. Y finalmente, hay remesas que se utilizan para realizar inversiones en el país de origen. Aparte de eso, se han estudiado los vínculos afectivos que hay entre los miembros de estas nuevas familias. Sobre estas cuestiones, hemos entrevistado a Leonardo Cavalcanti, uno de los investigadores del estudio, quien participó en el seminario Las tensiones de la globalización, peligros reales o males necesarios, organizado por la Asociación de Estudiantes de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es un estudio que ha constatado que en España hay ya un vínculo y procesos sociales transnacionales. El estudio se ha hecho a partir de dos enfoques. Un primero ha analizado los vínculos económicos, todo lo que tiene que ver con el envío de dinero y también la gestión del cuidado, o sea, los vínculos afectivos. Entonces hemos constatado en el estudio que en España hay comunidades que viven en más allá de dos estados-nación. Isso nos hace cuestionar el llamado nacionalismo metodológico. Antes se pensaba que todos los procesos sociales solo eran posibles dentro de la esfera del Estado-Nación. Y hoy con el estudio hemos visto que no, que hay gente y familias que viven estratégicamente en dos países.
Hablando de las remesas, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Cómo están invertidas las remesas en los países de orígenes?
Todo este tema de las remesas, hemos constatado en el estudio que se está invertido de diferentes maneras. Es decir, hay las remesas que se dedican a suplir las necesidades básicas de los familiares. Hay otro tipo de remesas que son enviadas con un destino más colectivo, o sea, ONGs, iglesias, asociaciones, etc. Y una gran parte también está destinada a la educación de los hijos, con la intención de generar movilidad social a los hijos de los inmigrantes. Ya que en sus países los inmigrantes no podrían dar movilidad social o intergeneracional a sus hijos, la migración permite, a través del envío de dinero y de las remesas, tener movilidad social.
Por ejemplo, aquí en España se habla a menudo de los problemas que supone esa inmigración, por ejemplo, con los hijos, que igual se quedan viviendo 3-4 años en sus países de origen, luego llegan ahí a España, se juntan con los padres, y ya eso da lugar a problemas de varios tipos. ¿Habéis indagado eso también?
Sí, hemos observado también que hay muchas madres que están optando por enviar a los hijos de vuelta al país de origen. Es decir, tarda mucho en reagrupar los hijos, traer los hijos aquí a España, y una vez que traen, ven que aquí los hijos no van a conseguir una movilidad social, porque aquí están vistos como inmigrantes, tienen miedo que los hijos se junten a bandas como los netas, los latikings, etc. O sea, pasa este miedo, este mito del miedo a que los hijos, por ser latinoamericanos, vayan directamente a tener los amigos y se juntar en ese tipo de bandas, y sobre todo porque constatan, y de modo muy inteligente, que la condición del inmigrante aquí no va a dar facilidades para tener movilidad social. Entonces muchas madres se han visto en la obligatoriedad de enviar a los hijos al país de origen. Y eso, o sea, tiene una carga y un dolor muy grande porque la gente viene culpabilizando a estas madres, diciendo que las madres son culpables, que son malas madres, etc. Y que es injusto porque a ningún padre que tiene los hijos en el país de origen se le culpa por malos padres, pero las madres sí.
¿Y las mujeres cómo viven eso?
Bueno, viven con un dolor y un sentimiento ambiguo, ¿no? Porque está generando movilidad a los hijos, pero a la vez está sufriendo tudo isso. E claro, e carece de sentido juzgar a família transnacional, gente que é optável, elegido para viver em dois ou mais países, como famílias desestruturadas, famílias que geram problemas. Todo o contrário, ou seja, são práticas, estratégias nacionais, tendo suas consequências positivas, suas consequências negativas, há dolor, mas não podemos, carece, e repito, insisto, de sentido de si que são famílias desestruturadas, ou ao hablar de infância desestruturada ou infância desviada, como se está proliferando ultimamente.
Pero a menudo se habla de los rasgos negativos dessas novas práticas de la família transnacionales. ¿Cuál podríamos decir que son los rasgos positivos, las innovaciones?
Bueno, pues la movilidad social me parece que sería algo muy, muy positivo. También otra cosa muy, muy positiva está todo vinculado al cambio en las relaciones de género. Es decir, antes, por ejemplo, si las mujeres se bebían dentro de un sistema completamente patriarcal, y ahora, con la movilidad de país y la movilidad social, tienen más autonomía, gestionan los recursos mejores, sobre todo las mujeres que emigran. Y pero muchas veces, o sea, esto tampoco es un cuento de hadas, muchas mujeres ven actualizado este papel de género a distância. Isso sim, hemos observado também que desde a distância os maridos controlam as mulheres, etc, etc. Pero já veo muito mais aspectos positivos. Tem seus aspectos negativos, que se habla muitíssimo, pero tem seus aspectos positivos. Creio que seria mais importante pensar que o modo da família ocidental não é o único modo de vida atual. E como o mundo está tomando dimensões tão distinta, algumas famílias também adotaram práticas transnacionais. E desde o ponto de vista científico, desde o ponto de vista social, psicológico, etc., não há nada que possa justificar que são famílias que têm problemas, etc., etc.
Também para quedarnos en los aspectos positivos, vienen a assumir um novo papel os ancianos, não?
Por supuesto, o sea, por ejemplo, los ancianos que, por ejemplo, eran vistos desvalorados, que no tenían muchísimo respeto y representación dentro del grupo social, pasan a tener una importancia, un protagonismo fundamental entre las famílias migrantes. Eram ancianos que muitas vezes não se davam importância, tinham aí relegados e agora passam a controlar o dinheiro, a decidir a que escola vão os filhos, a onde vão os filhos, como se gasta dinheiro, como não se gastam, passam a recuperar um pouco esta função do anciano sábio que decide, que põe as funções. É um pouco isso que hemos visto com o estudo também.
Era Leonardo Cavalcanti del Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.